Nos instalamos en el departamento de Artigas para esa noticia que ayer abría índice 810 en las 6 de la tarde. El Ministerio de Salud Pública reconoció oficialmente que Bella Unión se enfrenta a un brote epidémico de hepatitis. Son 80 los casos verificados y se analizan otros 30, según confirmó el subdirector de salud de la cartera, Julio Viñoli. En realidad, las denuncias se conocían desde hace varias semanas, pero las autoridades todavía se negaban a hablar de epidemia. ¿Por qué? Viñoli lo planteó en esos términos.
Estamos frente a un brote epidémico, nosotros lo manteníamos todavía en reserva porque por el número de casos que se presentaban desde octubre del año pasado, pero ahora, al ver la consolidación de la información, estamos a la presencia frente a un brote epidémico.
El funcionario aclaró que la mayoría de los casos se presentaron sin mayores complicaciones y dijo, por otra parte, que todos evolucionan favorablemente. Reconoció que el brote se produce en la zona más pobre de Artigas, esto es, en Bella Unión, en los asentamientos Las Láminas y Las Piedras, tristemente conocidos, que tanto dieron que hablar el año pasado a raíz de las cifras alarmantes que alcanzó allí la desnutrición infantil.
Se trata de hepatitis A, en los casos que han aparecido sin complicaciones, pero a partir del 15 de diciembre hasta la fecha se hizo un aumento en el número de casos y que están indudablemente vinculados a la situación socioeconómica y ambiental de la población.
Esto es lo que se decía ayer de tarde desde el Ministerio de Salud Pública. Pero ¿cómo se ve la situación en el propio lugar, como se la ve en Bella Unión?
La primera llamada del día.
Estamos en diálogo a esta hora con la doctora Elena Curbelo, pediatra, promotora de salud voluntaria, tanto en Las Láminas como en Las Piedras, allí en Bella Unión. Doctora Curbelo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué gravedad le asignan ustedes a esta situación? ¿Cómo venían siguiéndola?
Bueno, nosotros la seguíamos desde que empezó. Hubo un caso en octubre, en noviembre no hubo ninguno, en diciembre hubo unos cuantos, inclusive en diciembre hubo una nena que en enero fue necesario trasladarla porque hizo una insuficiencia hepática fulminante, una nena de Las Láminas de 4 años, y es una chiquita que fue necesario que viajara a Buenos Aires y se le hizo trasplante hepático. Uh-huh. O sea que ya estábamos ahí frente a un caso grave.
¿Se ha recuperado?
Toleró bien el trasplante, pero ahora estamos todavía en la etapa de saber si el organismo va a aceptar o no lo que viene a ser un cuerpo extraño, ¿no? Lo más difícil del trasplante no es la operación del trasplante, sino la aceptación después del organismo. En enero los casos aumentaron muchísimo, empezó a haber un promedio de 4 casos por día, pero bueno, hubo todo un atraso en que eso se reconociera a nivel oficial, cuando teníamos notificado ya casi 70 casos a nivel de la edición local, se manejaban 25.
Sí. ¿Por qué era importante que fuera reconocida la epidemia a nivel oficial, a nivel del Ministerio de Salud Pública?
Era muy importante porque a partir de ahí se tenían que tomar medidas que las tiene que tomar el Estado, ¿no? Nosotros a nivel comunitario, yo soy médico de salud pública, trabajo en el hospital, pero fuera de hora trabajo en esos 2 asentamientos desde hace muchos años por el tema de la desnutrición. Uh-huh. Pero hay medidas, por ejemplo, el hecho de que no hubiera prácticamente agua en el mes de enero, que nosotros lo que podemos hacer es estar muy atentos a detectar los casos, seguirlos de cerca, hacer charlas informativas, toda esa parte de la educación en salud y de seguimiento de los niños que conocemos desde hace años, lo hacíamos por nuestra cuenta, pero para darte una idea del tema del agua, para 200 familias hay 6 canillas. públicas en enero.
Para 200 familias, 6 canillas.
6 canillas. Pero además, lo más grave fue que en enero, por eso, cuando empezaron los calores tan fuertes, prácticamente de día no había presión en el agua y salía o un chorrito finito o a determinada hora ya no salía más y pasaban a veces días enteros sin agua, solamente de noche. Para familias muy, muy numerosas, poder acumular agua para todo el día en la noche era una cosa muy difícil. Entonces, en ese sentido, bueno, cuando tuvimos la primera reunión, que fue ahora unos 10 días del Comité de Emergencia, a la cual fuimos invitados como equipo de salud de esa zona, se planteó como primera medida 10.000 folletos. Y nosotros nos planteábamos, sí, los folletos son muy importantes, pero vos no le podés decir la importancia al lavado de manos cuando no hay agua.
Claro. Así que, en definitiva, a ver, entonces, doctora Curbelo, ustedes estaban muy preocupados por esta situación.
Sí, nosotros estábamos preocupados.
No, se lo consulto, le pido la precisión o la ratificación, porque quizás a veces observando un caso como este desde Montevideo, uno puede estar eventualmente exagerando, ¿verdad? Sobre todo por la sensibilidad que hay ante los antecedentes, ¿verdad? Ante
claro.
La problemática social seria de las láminas en materia de desnutrición infantil, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Usted ratifica que no, que esto venía
preocupándolo
de manera muy seria a ustedes.
Sí, y te explico por qué. Porque la desnutrición, que también ha sido un tema que en algún momento las autoridades quisieron negarla, trajo aparejado en el 2003 una mortalidad infantil elevadísima, que eso sí no se puede negar porque son las cifras oficiales, ¿no? Uh-huh. Incluso hubo cifras que no trascendieron, o sea, del 2003, pero que sí, a nivel local, nosotros tenemos la información oficial también, por ejemplo, de cuál fue la mortalidad infantil de la reunión, que fue de 55 por mil, mientras que la del país en su totalidad era de 15 por mil.
Uh-huh.
Incluso la del departamento, la de 28,9, ya alarmó la del departamento cuando a mitad de año logramos tenerla desglosada, las cifras del departamento, era alarmante, ¿no? Y es alarmante que no conocemos la del 2004 todavía, pero la del 2003 es muy alarmante. Entonces, frente a un brote de hepatitis, eso significa que estos mismos nenes, que de repente con todo el esfuerzo que se hizo desde Montevideo y, por ejemplo, que en especial hizo Radio El Espectador para difundir la situación y organizar la campaña de alimentos.
Y por más que se mejoró la alimentación de estos
claro.
niños, por más que se logró completar las distintas comidas de la semana en los servicios que ustedes están brindando allí, el tema termina estallando por otro lado, ¿no?
Claro, o sea, nosotros habíamos logrado que algunos niños salieran de la situación de desnutrición, otros la venían peleando, otros no habían salido. Habían aparecido incluso casos nuevos, porque el problema social de fondo sigue existiendo. Pero había habido un repunte mínimo, pero ahora, por ejemplo, algunos de los nenes que hemos visitado con hepatitis eran nenes de bajo peso que habían logrado salir, pero frente a una enfermedad que justamente te da mucha intolerancia digestiva, ese esfuerzo cayó, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que hay medidas que son urgentes. Ahora, por ejemplo, OCE está entrando el agua a las casas.
Justamente, ayer el doctor Viñolo, el subdirector de salud, informaba de algunas de las medidas que se habían dispuesto. Por ejemplo, que se ordenó la instalación urgente de una cantidad importante de conexiones de agua potable y también la entrega gratuita de hipoclorito de sodio para colaborar con la limpieza.
200 conexiones a redes de agua potable en las zonas fundamentalmente de los asentamientos, coordinar con la Intendencia de Artigas la limpieza de los pozos negros y las letrinas, los efectos con barométricas de que no queden los residuos, coordinar con la OCE el aislamiento de las lagunas, de cercamiento de las lagunas de oxidación, que va a ir subida aproximadamente una semana, Mientras tanto, la UCI estableció un servicio 222 a los efectos de que nadie ingrese allí a bañarse y que puede constituirse en un foco. Y por otro lado, la Intendencia está repartiendo el hipoclorito a los efectos de la desinfección oportuna de las letrinas de los pozos negros y también para el lavado de los alimentos.
Doctora Curbelo, ¿este es el tipo de medidas que ustedes estaban reclamando?
Sí, pero que se han concretado muy parcialmente. La OCE está trabajando, ya entró a varias casas el agua, pero se rompió en el día de ayer el caño madre, o sea que prácticamente no había ni siquiera en las canillas públicas agua. Uh-huh. O sea que están todavía hasta el día de ayer, que yo recorrí el barrio, estábamos en peor situación que antes de empezar a trabajar la OCE. Las barométricas han recorrido alguna cuadra de las láminas y alguna cuadra de las piedras, pero no en su totalidad. El hipoclorito también, ayer estuve visitando una familia que tenía dos chiquitos con hepatitis, y que además todos han sido de bajo peso y todavía no habían recibido el hipoclorito. O sea, que ya me, digamos, creo que porque se comenzó muy tarde, se está en todo eso, pero todavía no se ha logrado la totalidad del barrio.
Este brote de hepatitis aparece porque más allá de lo que era, y sin duda sigue siendo aún, el problema de la desnutrición, estamos ante un asentamiento, y el asentamiento implica condiciones de vida muy precarias para la población que allí está instalada. Con disposiciones como estas que ahora se están encarando, las condiciones pasan a ser satisfactorias cuando se complete este proceso que ahora se inició. Digamos, el riesgo de hepatitis, por ejemplo, por mencionar este, ¿va a desaparecer?
Yo creo que sí cuando se completen, pero también, por ejemplo, una de las que mencionaba recién, el doctor Viñol, también la laguna de que hay cerca de...
¿Qué es una laguna de oxidación? ¿De qué se trata?
O sea, es donde van todas las aguas salidas, y que ahí supuestamente tienen que tener un proceso. La que está cerca de las láminas, ayer hablando con el responsable de Digesa, de acá a nivel local, el doctor Medina, me decía que él había pedido, sí, un 222, que hasta el día de ayer no estaba, y los nenes estaban, juegan ahí, ¿no?
Los niños terminan bañándose en una laguna completamente infectada.
Completamente infectada. Por eso creo que estas medidas, bueno, son las urgentes, hay que completarlas. Eso haría que no sé si que desaparezca el brote, pero que por lo menos deje de disminuir, porque hasta hace 48 horas estábamos en 109 casos, pero digamos ahora oficialmente vamos a tener de vuelta el miércoles, porque estos días el hospital funciona solamente por emergencia, pero sé que en el día de ayer hubo 7 nuevos, hablando con la pediatra de esta sala y con un médico de guardia, o sea que los casos siguen aumentando. Tú me preguntabas si se iba a solucionar de fondo. Creo que todo el tema de la mortalidad infantil está unido al problema del trabajo, pero también al problema de vivienda, ¿no? Y un tema que era importante desde el año pasado, era un plan de vivienda para las láminas.
¿En qué está esa posibilidad?
Bueno, esa posibilidad está todavía muy en pañales, porque el plan de vivienda que surgió, que eso también, digo, duele, porque ha sido otra agresión más que de alguna forma han tenido que vivir las familias y las láminas. El plan de vivienda que surgió por el lado de Medir fue un traslado del asentamiento a un lugar, a una chacra que compraría o compró Medir atrás del barrio de las Piedras. Eso en principio fue muy rechazado por el barrio, porque primero tenía un costo que el barrio sentía que no podía pagarlo, que era 2 unidades aceptables, hay un sentimiento de identidad con la zona, de que no querían irse, y lo que pedían era un plan de viviendas en el lugar. Y bueno, y ahora se han inscrito algunas familias porque en ese plan de vivienda aceptando el traslado, porque se ha planteado, no podemos saber si era oficialmente o hecho oficialmente, pero ha ocurrido en todo el barrio después de las reuniones con Medir, de que la gente que no esté dispuesta al traslado vendrían las topadoras y lo sacarían del lugar, lo cual también en estos días ha generado, por otro lado, sabemos que gente de la comisión ya de vecinos, nosotros somos el equipo de salud, pero también nosotros hemos tratado de conectarnos con el equipo que va a entrar en marzo, donde en principio se ha planteado que una de las primeras medidas sea un plan de viviendas ahí en el lugar, ¿no? Ajá. Porque si no, las láminas como asentamiento seguiría existiendo, porque si sacas a 40 familias, que lo primero que se proponen, quedaría 40 predios libres que serían inmediatamente ocupados, ¿no? O sea, que seguiríamos manteniendo las malas condiciones. Pero eso sería una de las cosas urgentes al día de hoy, y además también la necesidad de que de quitar el susto de las topadoras, claro. ¿No?
Doctora Elena Curbelo, pediatra, promotora de salud voluntaria en los asentamientos de Las Láminas y Las Piedras en Bella Unión. Le agradezco entonces esta puesta al día de la situación y vamos a continuar ocupándonos del tema, en particular a propósito de esto último que usted mencionaba, ¿no? ¿Cuál es la solución definitiva de vivienda para quienes hoy están ocupando ese tipo de casas tan precarias, ¿no? No solamente casas, sino con la infraestructura tan precaria que luego las rodea. Volvemos al diálogo en cualquier momento.
Bueno, muy bien, muchas gracias a las órdenes.